yacen aquí estas gaviotas.
Ya de regreso de la tanda, seguimos en Allende la Cordillera.
Así es, por Radio Nacional Mendoza, que está prontito a cumplir, ¿cuántos años?
70 años,
así que esta radio joven, Marquito, ¿no es cierto? 70 años, en la cual Marquito debe llevar un montón de años acá en la radio también. 5 me dice Marquito Lucero, ahí 5 años.
50.
¡Ah, 50! Yo no me lo decía, 5, pues ya me he dicho 10. 50 años, ¿verdad? ¿Ah? 25 años en la radio, bueno, mira, bastante años. Oye,
deleitemos la Yoli con una cancioncita.
Claro, una cancioncita que sacamos, Yolita, para toda la comunidad y recibirte a ti. Tú sabes que nosotros tenemos, lo enlazan muchas cosas, tenemos montones de cosas que tú muy bien lo dijiste. Pues nosotros, en la guerra y en los problemas son los de arriba, nosotros los de abajo estamos unidos y hermanados siempre con Bolivia. Te lo hemos hecho saber y tú también a nosotros, esas. No los metemos en esos cagüines. Porque si los dos fuéramos, vos, tú fueras presidente de Bolivia y yo presidente de Chile, y a todos estos problemas ya lo hubiésemos solucionado. Vamos a escuchar el tema, Marquito.
hacen aquí estas gaviotas? Tan lejos del mar que hacen
aquí. Bella mujer, qué bonita canción, este tinku tan bonito.
Buena música, muy buen ritmo y los trajes impresionantes. Los trajes de nuestro hermano boliviano, la verdad que dan gusto verlo. ¿Son caros, Yolanda?
Son carísimos.
Son carísimos del libreto, ¿no es cierto? Son caros, ¿ah?
Dependiendo de los orígenes de la danza, bueno, tenemos una particularidad por ahí cuando vamos a algún evento. Dice, bueno, pero bailenos otra danza. Y por ahí los chicos y las chicas no quieren bailar porque no tienen la ropa adecuada, porque somos muy respetuosos de esta historia. Y cada danza tiene alguna historia o una significancia, ya sea histórica o religiosa. Entonces, por eso cada danza tiene su marca, digamos, en su vestuario y en su ropa, y en lo que su ropa significa. En el caso de esta danza, tinku, que hoy me pareció una danza muy bien elegida porque significa encuentro de las comunidades, y en este caso es un encuentro de hermanos latinoamericanos, y es una danza de origen ritual, porque originariamente esta danza se baila en el encuentro de dos comunidades en Bolivia que luchan por el territorio, y la que gana es la que va a trabajar esa tierra durante todo el año, hasta el siguiente año que se produzca la cosecha.
Fíjate, y ahora lo que ya saliendo en el libreto, como dice el Miguel, en relación a los trajes, porque vemos que son de aguayos, otros con otro tipo de telas, pero para Mendoza no son muy calurosos para la época del carnaval.
Y nosotros somos hombres de los Andes.
Claro.
Y nuestros hermanos que de las comunidades, en el caso del tinku, del norte de Potosí, Sucre, Oruro, ellos están a 4.000 metros de altura al nivel del mar, donde viven en el altiplano. O sea que tenemos como las grandes temperaturas de frío y calor, pero principalmente frío, porque hay viven en la zona andina, en los Andes, en las alto de los Andes, ¿no? Entonces hace mucho frío. Obviamente que para Mendoza, con estas diferencias de que tenemos de temperatura, en el invierno está re bueno, pero en el verano se complica un poco. Sin embargo, nuestros jóvenes hacen ese sacrificio de vestir nuestras ropas tradicionales y poder bailar las danzas a pesar de ello, ¿no? Y el aguayo es una especie de tejido. En realidad son tejidos de lana, de oveja o llama. Entonces, que se tiñen con tintes naturales también de la zona, y qué es lo que le da. Tradicionalmente la ropa del tinku es de color negra bordada, ¿sí? Porque el negro para nuestra comunidad andina en realidad es un símbolo de pureza. ¿Por qué? Porque es un color que no está mezclado, que es el conjunto de los colores y que es un color único. Después, para las cuestiones más carnavalescas y más para la fiesta, hoy por hoy la industria también interfiere, ¿no?, con nuestra cultura, y existe una industria del carnaval. Entonces se le da otros tintes y otros mestizajes y otros matices a los trajes originarios.
Así es, nos han llegado saluditos. Dice: saludos de Valeria, Miguel y Milenka. Muy buen reportaje a Yolanda de la comunidad boliviana. Muy buen programa, un saludo para la Yoli. Entonces, aquí nos está llegando, y realmente, tú sabes, Yoli, que, bueno, nos queda muy poquito de programa, pues ya estamos por terminar, pero a mí me gustaría hacerte una consulta en relación a algo que estuvo muy de boga el año pasado para nosotros, que fue el tema de nuestro borrador de la Constitución, que no fue aprobado, que lo rechazaron, y que fue rechazado fundamentalmente por un punto, aparte de otros tantos que se fueron tergiversando, pero uno de los puntos que nadie logró comprender en Chile, al parecer, por lo menos un 74% de la población que votó el rechazo, fue el tema de la plurinacionalidad. un tema que sí está vigente para Bolivia, que sí lo trajo al presente Evo Morales con el cambio de la constitución y demás. Cuéntanos un poquito si eso afecta o no a los bolivianos, o si en Bolivia se considera algún boliviano puro, de descendiente de un barco y no de los pueblos originarios, o qué tiene que ver eso con que Chile se iba a dividir en 5 o 6 países si realmente éramos plurinacionales, porque realmente como que a muchos chilenos no les quedó claro qué significaba y a dónde iba a parar este tema de la plurinacionalidad.
Me parece un tema muy importante a trabajar, no solamente en Chile, sino en toda Latinoamérica, porque tenemos que primero identificarnos como americanos, identificarnos como descendientes de algún pueblo originario, y por más que haya mestizaje en esta América Latina, de alguna forma llevamos sangre de nuestros pueblos originarios. Bolivia toma este gran paso inicial, y me parece abanderado de toda Latinoamérica y el mundo, en reconocer los orígenes ancestrales de nuestros pueblos. Porque en Bolivia hay mestizaje, ¿sí? Pero también hay pueblos originarios. Por eso reconocemos a nuestras 36 naciones. Así sean pueblos que tengan 200 personas, es una nación con su propio idioma, con su propia idiosincrasia, con su propia historia, con su propia forma de vivir. En Chile me parece que esto no fue comprendido, porque no todos somos criollos. Hay pueblos originarios en Chile. Y es algo que también atraviesa la Argentina, porque la Argentina también me parece que tiene este conflicto de reconocer si existe o no pueblos originarios. Y eso uno lo puede ver hasta ahora en las libretas de la escuela, cuando me mandan o te mandan o nos mandan a nuestros hijos, que hablan de los pueblos originarios en pasado. Y esto significa que no visibilizamos a nuestros orígenes. Nuestros pueblos originarios son pueblos vivos, vigentes, y que están presentes, no son pasado, somos presentes. Y quizá eso el pueblo chileno todavía no lo comprendió. Ustedes, bueno, se habla mucho de los mapuches, si son chilenos, si son argentinos, y en realidad, cuando hablamos nosotros en Bolivia de las naciones, hablamos de esas pequeñas comunidades, pequeñas y máximas comunidades que tienen representación en la constitución del Estado plurinacional, porque si no, solamente las ciudades tendrían representación por el número de habitantes. La constitución le da derechos y oportunidades de petición y de reclamo y de trabajo por sus comunidades a todas aquellas naciones que están conformados en un Estado, que es el Estado plurinacional de Bolivia, y no significa que va a haber una diversidad de gobiernos. Te permite respetar su historia y su comunidad, y que haya representación, y me parece que en la constitución boliviana eso es muy rico, porque si no, hay representación de legisladores por cada cantón que tiene entre 200 y 300 habitantes, al igual que las grandes ciudades, y eso me parece súper importante. Es garantizar el derecho, es garantizar el derecho a la voz, a la petición y el trabajo de tus comunidades, porque si no, estaríamos hablando que solamente las ciudades tendrían representación.
Así es, muy bien.
Claro que sí.
Yolanda, bueno, digamos, Yolanda, yo decía a la profesora, la licenciada Yolanda Pozo, que da lo mismo el título, ¿no es cierto, Yolanda?
Pero, yo siempre me gusta presentarla a Yoli, sobre todas las cosas, como mujer luchadora, porque eso es lo que más la caracteriza, más allá de que sea licenciada, enfermera, ¿cómo se llama esto?, profesora y demás, y que en ese frente de batalla también da hartas luchas la Yoli, ¿eh? No es que solamente lo haga desde ser mujer combatiente como su representante de su comunidad, sino también ahí en la educación, en la salud, siempre está al pie del cañón con los reclamos, con las peticiones y demás.
Como profesora Yolanda Pozo, ¿cuánta gente le has dado clases, que se han recibido, que han estado ahí contigo?
La verdad que para mí la educación es mi salvación. Yo siempre digo que la educación es mi punto a tierra. Elegí ser enfermera y me encanta cuidar personas, y bueno, trabajé muchos años en el Hospital Noti, Hospital Universitario, pero yo creo que la docencia es mi punto a tierra, porque es el momento que uno tiene para poder trascender en la vida. Y trato de trascender a través de mis estudiantes y egresados, enseñándoles las pequeñas cosas, la responsabilidad, el compromiso social, el cuidar al otro y principalmente el respetar al otro, respetar a las personas con las que viví, con las que trabajamos y convivimos, porque sin eso no podrían ser buenos profesionales. Uno no se forma para atender a personas que puedan pagar mi consulta o mi atención, sino siempre pienso en el profesional que pueda brindar cuidado, en el caso de la enfermería, y que pueda atender a las poblaciones más vulnerables de nuestra Mendoza y de nuestra Argentina. Para mí la educación pública es el mayor valor que se tiene en esta Argentina, y por eso es una responsabilidad profesional poder compartir y poder dar todo lo que yo he recibido en mis estudiantes y egresados.
Y qué importante eso de la educación pública,
¿eh? Así es.
Recibirse y cómo entregar lo que te dio el país, porque digamos la verdad, en nuestros países cuesta muchísimo educar. Yo no sé cómo estará ahora el sistema educativo ahora, ¿no es cierto?, con estos cambios que han habido políticos en Bolivia, si ya hay universidad gratuita, la escolaridad gratis, bueno, todas esas cosas que años atrás era tan lejos para nosotros.
Era difícil el acceso, si bien hay educación pública, o sea, la educación pública existe en Bolivia, pero bueno, era siempre para algunos, ¿no? Por esto de que había miradas xenófobas más que todo, y que no se podía pensar que una mujer de pollera podía estudiar, hacer una carrera universitaria. Es más, vos no podías ingresar a la plaza principal ni a la universidad vestida de pollera, ni con tus trajes originarios. Hoy por hoy eso ya no es así. Nuestras mujeres participan y participan con su historia, con su vestimenta, con su vida, e inclusive para las mujeres el estudiar, el ser madres, el tener niños, el tener bebés, se dificultaba y te decían, bueno, pero usted es madre, tiene que decidir entre ser madre o ser profesional, entre usar pollera y vestir como una persona normal, ¿no? Porque parecer que llevar nuestros trajes originarios no era algo normal, ¿no? Y bueno, por ahí comentarles que además de esto de la transferencia, ¿no?, de conocimientos, nos parecía también importante organizar a las mujeres de la comunidad boliviana. Nosotros desde hace un par de años empezamos con este trabajo. Hoy por hoy tenemos un grupo de mujeres conformadas acá en Mendoza y que a su vez pertenecemos a un grupo más grande que es en la Argentina, que es las mujeres Bartolina Sisa. Bartolina Sisa porque representa esa lucha, esa revolución. Y esa revolución hoy en nuestros tiempos no es solamente la revolución de la guerra, sino de la transformación cultural, educativa, social y de participación política que debemos tener las mujeres. Porque es la única forma que vamos a poder transgredir, digamos, el colonialismo y también ese patriarcado que a veces interfiere con las decisiones y la libertad de la toma de decisión de las mujeres. Y en eso nos pareció oportuno. Acá nosotras tenemos, bueno, nuestra referente, nuestra líder, que es Maribel Daza en Buenos Aires, y que en diferentes lugares, en Salta, en Jujuy, en Neuquén, en Mendoza, hemos conformado este grupo de mujeres organizadas, donde lo que buscamos es también acompañar a otras mujeres para que puedan completar sus estudios primarios, secundarios, que podamos hacer actividades sociales a través del acompañamiento con los niños, de los merenderos, del trabajo social, de empezar a tener microemprendimientos productivos en las cuales ellas también puedan solventar la manutención de sus familias, que eso es muy importante hoy por hoy. Las mujeres hoy por hoy son las que sostienen las familias, son las que sostienen la economía familiar, y por eso es importante la capacitación, la formación, no solamente como esto que decían antes, ¿no?, el ama de casa, en realidad la mujer es la gestora de la economía familiar, sino también a nivel educativo, para que ellas también puedan trascender como mujeres y que puedan también acompañar a sus familias.
Qué bueno. Qué bien, pues Yolita, te felicitamos. Oye, es corto el programa para conversar contigo, tenía que haber llegado más temprano. Te dijeron a las 11. Estamos llegando al final, pues. Pero esta ronda de charla la vamos a seguir, porque la idea nuestra es conversar con toda la gente que integra Unión de Colectividades, donde nosotros trabajamos con Yoli. y con Verónica también, poder invitarlos a todos. Pues yo creo que ¿quién sigue? Nuestros hermanos peruanos o mexicanos irán Perú. A venir, Perú, van a venir a conversar con nosotros. Y Yolita, y te agradecemos realmente y te felicitamos por todas tus luchas, por todos tus logros, y además por esa comunidad que tienen ustedes, que a veces cuando se suena al escenario los llenan de emoción. Nos llenan de emoción de ver, la verdad, chiquitos, jóvenes, adultos mayores, bailando con su cultura, con sus tradiciones. Y, pucha, a veces los envidiamos, pero una envidia sana. ¿Cómo llegar nosotros también? A nosotros nos cuesta muchísimo, te digo de verdad, de tener el ballet, nos cuesta un montonazo. Pero, Benito,
en algún momento lo vamos a lograr, y si no lo logramos, tratamos de traer siempre algún conjunto de Chile que nos pueda mostrar un poquito de esto, que como dice la Yoli, es tan caro, pues los trajes son tan caros, el tema de que se entusiasme también nuestra comunidad en la danza, también eso nos resulta difícil, porque no tenemos ese mismo apego que tienen ustedes de traer en el ADN nuestra cultura, por ahí como que nos dispersamos un poco más y no acordamos para el 18 de septiembre que somos chilenos. Eso es lo que más nos pasa, pero bueno, ¿qué va a ser? Ahí estamos, Yoli. Será, igual vamos a dejarla comprometida, la Yoli, para futuras ediciones, porque realmente nos falta mucho por hablar de la comunidad boliviana y sobre todas las cosas de lo que está pasando en el mismo Bolivia con respecto al gobierno de Evo Morales.
Yolita, te damos las gracias, quieres despedir, saludar a tu comunidad, saludar a tu familia.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por convocarme en esta oportunidad, a Radio Quino en sus 70 años de aniversario, a Allende la Cordillera, que la escuchamos y la seguimos todos los domingos, bueno, a toda nuestra comunidad boliviana, que este mes es un mes muy activo para la comunidad, ya seguramente en sus festejos de cierre carnaval, por todos los todas y todos los jóvenes que cuidan y luchan por su cultura y se sacrifican por su cultura, porque hay algo que la gente por ahí no entiende, que para que cada grupo, que cada persona que participa en estos grupos le pone fuerza, empeño, trabajo, y son muy costosos, no solamente el traje, sino poder participar en un grupo. Entonces yo creo que todas las participaciones son muy importantes. El esfuerzo que hace cada joven por sostener su historia y su cultura es muy, pero muy importante. Felicitar a cada grupo y espero que sigan cuidando esto, ¿no? Que nuestra comunidad siga cuidando su propia cultura. Muchas gracias a todos.
Gracias a ti. Hemos llegado al final, Verónica.
Así es, pues, y será hasta el próximo domingo en esto que hemos de llamar Allende la Cordillera.
Pampa desierta nortina, te ha florecido un rosal. Llegan de todos lugares, sus bandas deben pagar. Llegan de todos lugares, sus bandas deben pagar. Es ya 16 de julio, sale la reina a pasear, saludando al peregrino que la viene a venerar. Saludando al peregrino que la viene a venerar. ¡Viva ya! ¡Viva ya! ¡Reina del Tamarugal! ¡Tirana que hace llorar y a todo un pueblo bailar! ¡Viva ya! ¡Viva ya! ¡Reina del Tamarugal! ¡Tirana! Y entre los tamarugales ha florecido un rosal. ¡Viva ya! ¡Viva ya! ¡Reina de del tamarugal.